La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Y es el momento de saludar y dar la bienvenida en Capital Radio a Juan Ignacio Crespo, analista independiente. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Muy buenos días.
¿Qué tal? Bien, ¿y tú?
Nos alegra verte de vuelta, al retorno para muchas personas después de un verano bastante movido en los mercados, ¿eh? Con susto incluido y recuperación también añadida.
Sí, en esos primeros días de agosto nos llevamos un buen susto. Habíamos comentado ya en alguna de nuestras conversaciones que el año sería de bolsa con tendencia al alza, pero con uno o dos sustos importantes, ¿no?
Sí.
Bueno, pues tuvimos ese susto con el crack de la bolsa de Japón en una madrugada, que tuvimos que hacer una conexión extra con Laura. Y bueno, lo que pasa es que la recuperación luego fue tan igual de súbita que había sido la caída, con lo cual estamos todavía pendientes del desarrollo futuro, ¿no?
Ahora, visto con esta corta perspectiva, aquello significó en realidad una recogida de beneficios muy acelerada, ¿no? No había nada que preocupase de fondo, aunque debería haber algo que nos preocupase.
Bueno, recogieron beneficios los que no recogieron pérdidas. Hubo quien recogió pérdidas que con las subidas y las bajadas siempre hay esa disyuntiva, ¿no? Yo creo que sí, había una cosa de fondo muy, muy preocupante, que sigue siendo preocupante, que es lo que también habíamos comentado en alguna ocasión, el llamado carry trade o financiación en yenes a tipo de interés cero para invertir en otras divisas, en otros mercados con rentabilidades elevadas, ¿no? Principalmente en Estados Unidos, en bolsa, en deuda pública. Fíjese que es el mismo fenómeno que se produjo en España en los años 90, en la segunda mitad de los 90, muchas empresas españolas pequeñas y medianas quebraron por endeudarse en yenes y luego el yen apreciarse. Y también luego ya entre los años 2000 y 2010 hubo muchos particulares que cogieron la hipoteca multidivisa y se endeudaron en yenes y también tuvieron graves problemas de encarecimiento cuando el yen se apreció. Bueno, ese es el problema que estaba de fondo en lo que sucedió en esos días de principios de agosto y sigue estando de fondo porque el volumen del carry trade es enorme y en realidad nadie sabe muy bien cuál es el verdadero volumen. Fíjese que he visto estimaciones de gente seria entre 400.000 millones de dólares y 40 billones de dólares, con lo cual el despiste que hay para todo el mundo en cuál es la verdadera cantidad que está financiada en yenes para invertir en otras divisas y cuál es el problema que puede crear una apreciación adicional del yen, pues es en realidad una incógnita porque el volumen total no sabe, lo conoce nadie con certeza.
Es muy llamativo esto, Juan Ignacio, porque en los tiempos de la información, que no tengamos ese dato, pues puede ser preocupante, ¿no? ¿Cuánto lado gris u oscuro sigue existiendo en el mercado que nos permite que sucedan estas cosas?
Bueno, en realidad tenemos exceso de información porque, como le decía, tenemos esas estimaciones tan, tan diversas. En alguna de las estimaciones seguro que se está tomando el volumen bruto y no el neto de posiciones contrarias, ¿no? Que hacen que el neto sea mucho menor, pero a mí me parece que la cifra más fiable debe andar por los 4 billones de dólares de financiación en yenes. Parte de esos 4 billones ya se deshicieron a principios del mes de agosto, pero mi idea es que sigue todavía pendiente una apreciación importante del yen. El yen, hay ocasiones en las que se aprecia a lo mejor 20 yenes por dólares y en la bolsa japonesa no pasa nada. Por ejemplo, a finales del 22 ocurrió, a finales del 23 ocurrió, se produjeron apreciaciones importantes del yen y la bolsa en uno de los casos ni se movió y en el otro se apreció, ¿no? Subió. Pero cuando coinciden apreciación del yen y caída importante de la bolsa japonesa, siempre ha habido detrás un problema importante. Bien, la burbuja tecnológica del año 2000 y su pinchazo, bien, la crisis que conocimos todos, la gran crisis financiera, o bien en el año 98 hubo aquel episodio que fue como un ensayo general de la gran crisis financiera, que fue la quiebra del LTCM, aquel gran fondo de inversión americano que se sobreendeudó, o bien en 2015-2016 una apreciación del yen con caída fuerte de las bolsas que coincidió con la crisis de la bolsa china cuando el yuan se depreció dos veces consecutivas en 6 meses, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es el problema más importante que hay sobre la mesa ahora para las bolsas.
Pero fíjese que el aleteo de esa mariposa cuesta verlo cuando el Dow Jones Industriales, por ejemplo, acabó el viernes otra vez en máximos históricos. Es como si se separara o se neutralizara ese riesgo en la visión de los mercados ahora mismo. ¿Qué visión tiene usted de aquí a final de año? ¿Qué espera?
Mi idea sigue siendo una bolsa en tendencia alcista, ¿no? Igual que lo ha sido a lo largo de todo el año, pero con pendientes de esa posibilidad de que una apreciación súbita del yen vuelva a provocar un problema parecido al del mes de agosto. Lo que pasa es que ahora, una vez que los bancos centrales se han quitado la faja y ya no tienen ningún reparo en inyectar liquidez cuando hay el más mínimo problema o en desdecirse de lo dicho el día anterior, porque en realidad esta recuperación tan súbita se produjo porque el Banco de Japón salió a la palestra diciendo que bueno, que cuidado, que aunque hubiera subido los tipos de interés en 0,25%, si hacía falta volverlos a bajar, los bajaría, ¿no? Entonces, claro, se salvan todas esas situaciones con más madera, no más una aplicación de las políticas monetarias de los últimos tiempos, que es inyectar liquidez, bajar tipos, y que por ahora, contra los augurios de los más pesimistas, nunca han creado un problema adicional. Hemos ido yendo para adelante con lo que se llama eufemísticamente, o mejor dicho, sarcásticamente, patada para adelante, pero las patadas para adelante han funcionado, ¿no?
Sí. Estamos en cuenta atrás ya para las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué importancia le da usted al riesgo del resultado que pueda aparecer?
Pues no mucha, o sea, entre no mucha y ninguna. Quiero decir que a lo mejor algún movimiento importante el día siguiente de conocerse los resultados son los 2-3 días siguientes, pero las grandes políticas siempre terminan siendo muy parecidas y las políticas monetarias van a seguir siendo muy parecidas a lo que han sido recientemente. Hay una posibilidad que para los mercados sería poco grata, que sería que ganara las elecciones Kamala Harris, que tiene amenazado al malvado sistema capitalista con un aumento del pago de impuestos por plusvalías no materializadas, ¿no? Que es algo que pocas veces se había visto en el pasado. Y eso pues podía crear alguna turbulencia, ¿no? Pero finalmente la cuestión fundamental se basa en dos patas, digamos. Una, que haya liquidez suficiente y los bancos centrales están dispuestos a proporcionarla. Y la otra es que no haya un endeudamiento excesivo de una entidad sistémica, ¿no? Los problemas siempre vienen cuando hay una entidad sistémica que se ha endeudado más de la cuenta. Nadie quiebra si no está endeudado hasta las cejas, ¿no? Todos los problemas que hemos conocido en los últimos 30 o 40 años siempre son problemas financieros provocados por exceso de endeudamiento de alguien que le van mal las cosas y no puede cumplir con las obligaciones de su deuda. Y eso, pues nadie sabe el día ni la hora si puede llegar, ¿no?
Es cierto. Pues lo vigilaremos, lo iremos comentando. Juan Ignacio Crespo, analista financiero, gracias por acompañarnos. Feliz semana, feliz reencuentro.
Igualmente, gracias.